James Bond.
Ahí lo teníamos en apenas 2 segundos, la mítica frase de 007, Bond, James Bond, dicha por el maestro Sean Connery. Fue el primero de una serie inolvidable, pero ni de lejos el único que ha encarnado al agente especial más famoso del cine. ¿Por qué hablamos de él hoy? Miguel Soria, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Bueno, lo hacemos porque, atención, tras muchos retrasos, por fin tenemos fecha oficial para el estreno de la nueva película 007, Sin Tiempo para Morir. Será el 1 de octubre.
O sea, ayer, según Cristina López Slicín, en la apertura de este programa, donde servidora parecía haberse tomado algo. Y es que he presentado el programa, querido Miguel, diciendo que era 2 de octubre en lugar de 4 de septiembre.
Lo sé. He mirado el reloj, he dicho, he viajado en el tiempo, he cogido el DeLorean.
Los oyentes tienen mucha paciencia conmigo. En fin, hablamos de 007 y resulta que esta entrega es la última de Daniel Craig como protagonista. Algo muy importante que nos ha animado a hacer un repaso de lo mejor de James Bond con Craig como espía.
Sí, porque si bien Sean Connery desplegó toda su elegancia en la gran pantalla y protagonizó la primera película, atención, en 1962...
Sí, ya ha llovido.
Varios actores le han sucedido después, Roger Moore, Pierce Brosnan o Timothy Dalton, entre otros.
Pero, después de todos aquellos, todo se reinició en una fecha concreta, noviembre de 2006. En ese momento, la Metro-Goldwyn-Mayer decidió hacer un punto y aparte, reiniciar la saga, partir de cero y estrenar Casino Royale. Dirigida por Martin Campbell, mostró un James Bond muy distinto al que se había visto hasta entonces, sobre todo al de Sean Connery y Pierce Brosnan.
Claro, uno dice 007, Sean Connery, y dice, hombre, elegancia. Pues no, aquí esa elegancia que teníamos daba un paso a un 007 duro, rudo, una apisonadora humana. Y eso, claro, le originaba algunos problemas con su superiora, la genial M, que la estaba encarnada por la maravillosa Judi Dench, y doblada por la estupenda María Luisa Solá. Craig contó entonces con la voz de Jordi Boixaderas.
Bond, tal vez sea complicado para que una apisonadora como tú lo entienda, pero la arrogancia y la introspección suelen ser incompatibles.
¿Quiere que sea mitad monje, mitad sicario?
Cualquier matón puede asesinar. Lo que quiero es que saques tu ego de la ecuación y que juzgues la situación fríamente. Debo saber que puedo confiar en ti y que tú sabes en quién confiar.
Me encanta.
Y ya que aún no lo sé, quiero que te apartes de mi vista. Vete a ocultar la cabeza donde sea y piensa sobre tu futuro.
Mitad monje, mitad sicario. Casino Royale fue un soplo de aire fresco, muy bien recibido por crítica y público. No así su secuela, Quantum of Solace, llena de problemas por huelgas de guionistas y reescrituras de guión. Pero esto se solucionó en la siguiente entrega, Skyfall.
¡Qué maravilla! La banda sonora, por cierto, encabezada por Adele. ¡Qué canción más preciosa! La película también fue dirigida por Martin Campbell y se estrenó en 2012. Fue otro éxito. Además de tener unas secuencias de acción apabullantes, profundizaba aún más en la vida e infancia de James Bond y le hacía más humano y cercano. Y además, por fin le daba esa elegancia por la que se le recordaba.
Un pasadizo.
Sí, data de la época de la Reforma. El túnel atraviesa el páramo. Si se está en peligro, esta es la salida. La noche que le dije que sus padres habían muerto, se escondió aquí durante 2 días. Cuando por fin salió, había dejado de ser un niño.
Tras el éxito de crítica y público de Skyfall, llegó el momento de ir un paso más allá, llevar a 007 un paso más allá. El encargado fue Sam Mendes, que llegó en 2015. La película se llamó Spectra, que condujo a Daniel Craig a enfrentarse a una gigantesca organización criminal secreta conocida con ese nombre.
Oberhauser sigue con vida. El anillo es la prueba. Todos llevan a una organización. La Shiv, Quantum, Skiara, tu amigo el señor Silva. ¿Sabes qué les une a todos?
Él. Esa organización. ¿Sabes cómo se llama?
Spectra.
¿Cómo lo sabe?
Porque mi padre pertenecía a ella.
Sam Mendes superó el listón de Skyfall y además de mostrar un retrato de Londres precioso, fabuloso, logró tejer una trama que profundizaba aún más en la infancia de Bond, dándonos por fin el retrato completo de su vida anterior.
Los ingredientes ya estaban preparados y listos. Teníamos a un Daniel Craig mimetizado con su 007 y una profundidad perfecta para la siguiente película, la que rubricase todo. Se llamaría Sin tiempo para morir y venía dirigida por Cary Fukunaga.
James, el destino vuelve a unirnos.
Ahora tu enemigo es mi enemigo.
¿Cómo es posible?
Si vives lo suficiente, ¿qué pasa?
Tú no lo entiendes.
Cuando su secreto salga a la luz, será tu fin.
James Bond, los dos exterminamos a la gente para hacer del mundo un sitio mejor. Solo que yo quiero ser algo más.
Pulcro.
¿Puedo disfrutar de una cena agradable antes de que el mundo estalle?
Pero entonces llegó el problema que todos conocemos.
Una pandemia en forma de coronavirus provocando miles de muertes y desaconsejando la presencia de muchas personas en lugares cerrados. Esto hacía obligatorio cerrar los cines, que es el sitio perfecto para ver las películas, como bien diría Teresa Ecobo. Se hacía necesario cambiar la fecha.
Originalmente el estreno estaba planeado para abril de 2020, pero sufrió varios retrasos por la dureza de la epidemia, hasta que por fin llegamos a la fecha que parece definitiva, 1 de octubre, el mes próximo, de 2021 en España, y ahí podremos ver, si todo va bien, la última película de Daniel Craig como 007 y la que cerrará todo su arco de transformación. Pero claro, querido Miguel, la pregunta es si acabará aquí 007, si tendremos una nueva edición. Si sabemos algún nombre.
Sabemos que están intentando hacer que el personaje sea femenino y negro.
Ah.
Le quieren cambiar radicalmente.
El sexo y la raza.
Todo. Están en ello, están intentándolo. Seguro que Teresa Cobo tiene más información que yo, porque ya lo sabe todo sobre cine. Pero estaban intentando darle una vuelta. Y seguro que va a seguir, ¿eh? 007 seguro.
O sea, hombre, es vamos. Un filón, evidentemente. Claro. Pues gracias a Miguel Soria por esta puesta de actualidad en el tema 007, que seguro tiene muchos seguidores entre los oyentes. Y nos vamos a aventuras igualmente históricas. Los padres podemos llegar a ponernos muy pesaditos, sobre todo cuando amamos algo y se lo repetimos a nuestros hijos. Y las niñas de Paco Álvarez estaban hasta las narices de que su padre les contase historias de romanos, porque Paco está empeñado en demostrar que los españoles somos mucho más romanos de lo que creíamos. Y un día las niñas le dijeron, ¿y por qué no escribes algo, papá, en vez de darnos la murga? Y así nació Romanos de aquí. Y así nació esta sección también en fin de semana de COPE. ¡Ave, Paco! ¡Buenos días!
¡Ave, amigos! ¡Ave, Cristina! ¿Qué tal? ¡Buenos días!
Fijaos que hoy vamos a hablar en relación a estas costumbres romanas con las que les dabas la peña a tus hijas, de fiestas y hasta de fiestas de cumpleaños que resulta ya celebraban los romanos.
Sí, sí, hoy nos vamos de fiesta de cumple. Sí, los que sabían cuándo habían nacido, que no eran todos obviamente, y los que podían permitírselo, hacían fiestuquis de cumpleaños con tarta y con todo.
Mm. No todos sabían cuándo habían nacido. No había costumbre de reseñarlo.
No, dependía de en qué familia hubieras nacido. Quiero decir, obviamente, la civilización es muy bonita y tal, pero claro, cuando eres rico...
Ya. Los otros si lo mismo no, ni sabían llevar la cuenta. ¿Y cómo era un cumpleaños? ¿Era una fiesta?
Pues sí, eran fiestas y eran, fíjate, muy parecidas hasta en la tarta, porque las tartas siguen siendo normalmente redondas, ¿no? Pero son redondas porque las primeras tartas se le entregaban a Diana, a la diosa Diana de la caza, y se le entregaban en su fiesta, que era en la luna llena de agosto. Entonces las tartas son redondas porque imitan la luna llena.
¡No!
Sí, es no. así. Desde Grecia incluso, desde antes de Roma. Y lo de las velas, a esas tartas se le ponía una vela que se soplaba y se apagaba pidiendo un deseo para que el humo volando llevara el deseo a la diosa y lo concediera. O sea que,
¡no!
Igualico.
¡Pero qué barbaridad!
Sí, totalmente.
O sea, y ni siquiera fueron los romanos los primeros en celebrar los cumpleaños.
No, fíjate que los cumpleaños se celebraban pues desde Egipto, seguramente, por lo menos los cumpleaños importantes, los del faraón, tal, los de algún dios que tenía incluso su fecha de nacimiento, y los griegos celebraban los cumpleaños de los tíos, de los varones. Fueron los romanos, en cambio, los primeros que celebraron igualmente los cumpleaños de las chicas y de los chicos, porque la romana era una civilización infinitamente más unitaria y liberal que la griega, ¿no?
Ah, fíjate, sí, ese factor lo desconocía.
Sí, totalmente, pero fíjate que incluso ya se quitaban años. Hay una...
No. Sí. No. O como Lola Flores.
Como Lola Flores. Y hay una anécdota que cuentan de Cicerón, que dio una fiesta de cumpleaños, estamos hablando del siglo I antes de Cristo y tal, y entonces pues en el banquete de cumpleaños le preguntaron los invitados, oye, pues ¿cuántos años cumples? Y no sé qué, y nadie se lo creyó. Y entonces la señora dijo, pues si no creéis la edad que tengo, preguntadle a Cicerón, que Cicerón siempre dice la verdad. Y le preguntaron a Cicerón, y entonces, a ver, tal, y Cicerón contestó, dice, es cierto lo que la dama dice, pues no es la primera vez que lo hace. Os aseguro que desde que la conozco hace años, siempre me ha dicho la misma cifra.
O sea que realmente Cicerón conocía a la señora y mantenía la verdad.
Absolutamente.
Oye, ¿piñata había, por ejemplo, para los niños?
Pues no que sepamos, pero bueno, habría que estudiarlo un poco. Sí había chuches o algo así, regalitos tipo chuches a los peques de la casa, pero los regalos para los mayores pues eran más caros si se lo podían permitir. Juvenal, por ejemplo, nos recomienda como buenos regalos de cumpleaños para ellas joyas, sombrillas o ámbar. Y Marcial, nuestro amigo de Calatayud, para ellos propone togas o ropa militar como regalazos. Y además en las fiestas de cumpleaños lo que sí sabemos es que había entretenimiento contratado. No sabemos si había payasete para los niños.
Seguro.
Seguro.
Porque ya hay odas cómicas y
sí,
epigramas.
Sí, algo así, sin duda. Y luego también, desde luego, sí que había bailarines, cantantes, etcétera, etcétera, magos, gente que te viniera a recitar un poema. O sea que, y luego es muy curioso que sí se han conservado invitaciones para esas fiestas de cumpleaños.
Oh.
De hecho, se conserva una de Vindolandia, que es un fuerte en el norte de Gran Bretaña, que lo escribe una chica a otra chica, diciéndole que venga a su fiesta de cumpleaños. Y dice algo así, dice textualmente. Dice, para el 11 de septiembre, hermana, que es el día de celebración de mi cumpleaños, te envío una invitación para asegurarme que vendrás con nosotros para hacerme más placentero el día con tu llegada. Dar recuerdos a tu amigo, tal, espero que te vaya bien y te saludo.
O sea, ay, por favor.
Y se conserva tal cual. No sabemos cómo fue la fiesta, pero seguro que se lo pasaron bien.
Fijaos, ¿eh? Más romanos de lo que pensábamos. Uh-huh. Hoy ni siquiera tengo que decirte ave. Te puedo decir Félix Dies Natalis, anticipando tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Paco!
¡Feliz cumpleaños a todos, amigos!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Papa Francés, con la entrevista exclusiva al
90 Minutes Interview to Carlos Herrera.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia en la radio con su entrevista al Papa Francisco.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Y qué sé yo, yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? A mí ni se pasó por la cabeza, ¿no?
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca.
Por lo que se ve aquí, no estuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal.
Cualquier gobierno sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación.
Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna.
¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?
Nunca antes un papa había concedido una entrevista a una radio en España.
Me gustaría, Santo Padre, que le recordaran.
¿Cómo lo que soy? Un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Aprovecha los últimos días en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¡Ay! Que me gusta inaugurar esta 12ª temporada de fin de semana. 12 años ya, haciendo el fin de semana sábados y domingos con vosotros. Y ir saludando a todos los amigos vitamina del programa. Por ejemplo, nuestro obispo de cabecera, porque no en todos los programas tienen un obispo de cabecera. El nuestro es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Y es el obispo de Getafe y es Monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Me alegra volver a saludarte.
A mí
en
también.
Este nuevo curso.
¿Qué tal? Cuéntanos tu percepción del verano post-COVID o COVID, porque no sé cómo ha sido el tuyo.
Bueno, pues mi verano ha sido, sí, ya un poco post-COVID, no un verano movido. He estado dos veces en Galicia con jóvenes, he estado con familias de la diócesis en Málaga y la verdad es que ha sido un verano muy bonito, porque he visto las ganas que tiene la gente de empezar su vida, ¿no? Y de buscar esa normalidad más normal, ¿no?
Sí.
Ha sido muy gozoso, un verano muy gozoso.
Ah, bueno, me alegro. ¿Y personalmente ha sido distinto de otros años o tú, digamos, veraneas siempre de ese modo?
Bueno, yo también he tenido algún momento para estar con mi familia en mi pueblo, como todos los veranos, pero quizás sí, yo creo que ha sido un verano como más normal. un verano como los de siempre, ¿no?
Qué bien.
Entonces, bueno, pues ha sido un momento para recargar pila y comenzar ya el nuevo curso.
Bueno, pues con eso traemos fuerzas también a los oyentes. Por cierto, en esta semana que ha sido señera para la historia de COPE, porque histórica ha sido la entrevista que le ha hecho Carlos Herrera a Francisco. No sé si pudiste escuchar algún extremo.
Sí, bueno, yo la escuché aquella mañana en directo cuando la emitió COPE. Me pareció una entrevista donde aparecía Francisco en estado puro, ¿no? Donde habló de todo y con una sencillez tremenda, ¿no? Yo creo que después de conocer mucho a Francisco a través de sus escritos, de sus actuaciones, a mí al menos me dio algunas claves, ¿no? Para entender su modo de actuar, para entender quién es él, ¿no?
Y cuéntanos, yo creo que por ejemplo, porque mucha gente se desconcierta con el Papa, ¿no? Porque es distinto a sus antecesores, tiene una gran sencillez. Hablábamos del poderío de Juan Pablo II, hablábamos de la intelectualidad de Benedicto XVI. ¿Qué claves has descubierto tú que nos puedan ayudar?
Pues mira, una que para mí fue importante y que él insistió mucho, en que él, en su pontificado, lo que está haciendo es aquello que indicaron en el precónclave los cardenales. Y me parece que esto es muy significativo. Es decir, que es un papa que no solo habla de la sinodalidad, sino que la vive, que habla de la colegialidad, pero realmente la vive. Entonces, ahora quizá entiendo mucho de las actuaciones que están en orden a lo que ellos dijeron, y él, aún siendo el Papa y siendo el primado de la Iglesia Universal, se siente en la obligación de vivir en comunión con lo que ha dicho toda la Iglesia. Yo creo que esto es importante, ¿no? Después, cuando él habla de su modo de ser Papa, ¿no? Y cuando él se define constantemente como un pecador que hace lo que cree que debe hacer, cuando no tiene ningún miedo en afrontar cuestiones que sin duda son controvertidas porque son de política internacional y bueno, pues lo habla con toda sencillez y dice lo que le parece bien, lo que no le parece bien. Es decir, que es un papa, yo diría, un papa muy auténtico, imagino que como todos los papas, pero Francisco se muestra siempre con una autenticidad grande y usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con algunas cosas que el Papa dice, pero no cabe duda que es un hombre auténtico.
Es un hombre auténtico y se arriesga, ¿eh? Sí, esto engancha mucho. Es que se arriesga. Eso sí que yo lo he percibido en la entrevista cuando él dice desde cosas como ¿qué ha hecho usted durante el retiro del coronavirus? Le preguntaba a Carlos, ¿no? Y contestaba, pues mire usted, aguantarme a mí mismo, porque a veces es que no me aguanto. O cuando le decía, ¿y qué opina usted de lo de Afganistán? Dice, pues lo de la señora Merkel, que es una de las grandes líderes mundiales, que no podemos pretender hacer a los otros democráticamente a nuestra imagen y semejanza, ¿no? O sea, realmente se ciñe al toro, ¿no? O sea, no se asusta, estoy contigo.
Sí, sí. Y después fíjate que también plantea la clave que, como es natural, el Papa no puede estar sino en acuerdo con esta clave cuando habla, por ejemplo, de la eutanasia o habla del aborto. Fíjate cómo él le pone su punto de vista. Es un modo de excluir. Entonces, bueno, es con eso que tanto él repite de la exclusión, de cuando vivimos en una sociedad que excluye a los que no son según nuestros parámetros, ahí él enclava también toda la ética de la vida, del aborto, de la eutanasia. Es decir, que su discurso es un discurso muy coherente, muy coherente.
Sí, integrador para mucha gente, porque para mucha gente el tema del aborto parece como que les aleja de la Iglesia, ¿no? Como que dices, no, es que es un derecho de la mujer que la Iglesia constriña. Sí, claro, pero si entiendes el derecho del pibe que viene, como dice él, ¿no? Y al que devuelven al remitente porque no le quieren, como parte de un rechazo general a un ecosistema que solamente viene dictado por el dinero y por el beneficio y por el placer superficial, ¿no? Entonces parece que entiendes mejor lo que quiere decir la Iglesia.
Así es. Y fíjate que él insiste recurrentemente en el tema del diálogo. Es preferible dialogar. Ya se sabe que el diálogo siempre es un reto, que en el diálogo se deja mucha carne, pero merece siempre la pena el diálogo. Y yo creo que forma parte del núcleo del Evangelio, porque el que el Hijo del Hombre se hiciera hombre, el Hijo de Dios se hiciera hombre, pues es un modo también de diálogo, ¿no?
Entonces, muy extremo, sí. Sí, sí, muy extremo, es verdad.
Entonces, cuando uno dialoga, evidentemente se deja mucho en el diálogo, pero el diálogo es un camino precioso, pues, para el entendimiento y para hacer un mundo como Dios quiere.
Bueno, y quería yo comentarte un asunto que me ha llamado la atención también, es que se celebra en Madrid, en el marco de la Universidad CEU San Pablo, un encuentro internacional de políticos católicos convocado por el cardenal Osoro y la Fundación Konrad Adenauer, y he estado mirando el elenco de la gente que hoy se junta aquí y he flipado, porque fíjate, está desde una vicepresidenta de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, Seljana Sofko, a un expresidente del Parlamento italiano, pasando por el exsecretario general iberoamericano, una exfiscal general del Estado de España, Consuelo Madrugal, una exalcaldesa de Bogotá, una excandidata presidencial de México como Margarita Zavala, o sea que se junta toda una panda de políticos muy importante.
Así es, y yo creo que es una iniciativa preciosa, sobre todo del Arzobispado de Madrid y de otras instituciones. Es muy interesante lo que hablábamos del diálogo. Yo creo que es el momento de crear puentes, es el momento en una sociedad que en el fondo está muy encerrada en sí mismo, que a pesar de todo dialoga poco, pues el buscar estos espacios y sobre todo esto que ha insistido mucho el cardenal Osoro y que creo que es importante, de hacer una política en mayúscula o con mayúsculas, ¿no? De buscar un entendimiento. Y eso que algunos papas han repetido y que Francisco repite en Fratelli Tutti, cuando habla de la política como una forma privilegiada de caridad, ¿no? De solicitud, de la solicitud, de la caridad. Porque la política no es nunca la búsqueda del beneficio de una ideología o de un grupo, de una persona, sino el servicio común, la dignidad de la persona, todo esto que hay encerrado en la doctrina social de la Iglesia. Me parece, estas iniciativas me parecen fundamentales en cualquier tiempo, pero mucho más en el tiempo en el que vivimos. Porque, Cristina, tú ya sabes que cuando ponemos rostro al otro, es más fácil el entendimiento.
Es verdad.
El enemigo sin rostro siempre es más fácil de atacar. Pero cuando uno pone rostro y pone afecto, es mucho más difícil atacar. Y siempre es mejor, es más fácil la conciliación, el diálogo, es un modo precioso.
Yo hablaba, recuerdo a veces encuentros afortunados de personas muy distintas que han labrado épocas políticas muy interesantes. Por ejemplo, Aznar se llevaba muy bien con Tony Blair, siendo uno de izquierdas y otro de derechas. Helmut Kohl y Felipe González se llevaban muy bien, siendo uno de derechas y otro de izquierdas. Y a veces basta conocerse, ponerse cara, para que la negociación y el proceso de entendimiento sea más fácil, a pesar de las diferencias, más allá de las ideologías. O sea que no es tontería. Vamos a escuchar unas palabras del cardenal Parolin, que es secretario de Estado del Vaticano, que ha acudido a España este fin de semana y concretamente a Madrid para impartir la lección magistral de este encuentro de políticos católicos.
Es el momento para repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Así podremos abrir el futuro de la familia humana hacia nuevos espacios, sin dejarnos atemorizar por el miedo y las adversidades. En esto, la verdadera amistad social y la cultura del encuentro no son aspiraciones, sino certezas, capaces de orientar la acción de todos y cada uno hacia el bien común.
¿Te acuerdas cuando al principio de la pandemia dijo el Papa que de una epidemia como esta y de una desgracia como esta no se salía iguales, que se salía mejores o peores?
Mejor o peor.
Pues a lo mejor hay que planteárselo ahora, ¿eh?
Efectivamente. Lo dijo en la ONU en un marco muy significativo. Y fíjate qué bonito lo que acabamos de escuchar del cardenal Parolin, ¿no? La cultura del encuentro no es una posibilidad, no es algo alto, sino que es una realidad. Es decir, que el encuentro se da, que el encuentro se ha dado y que nosotros tenemos que propiciarlo. Y eso se propicia, pues, con estas iniciativas y también tomándose un café con aquellas personas que a lo mejor no piensan como tú, o no sienten como tú, o no creen como tú.
Pues ahí lo dejamos, ¿eh? Puede ser una semana de dar un saltito más allá de la zona de confort y ponerle cara a alguien que a lo mejor te cae fatal, pero del que depende con tu colaboración mucho. O sea, que puede ser un momento para recomenzar. Pues que lo sea también para nosotros, Monseñor Ginés García Beltrán. Bienvenido,
pues
obispo de cabecera.
Gracias, Cristina, que fue un buen curso.
Un abrazo,
un saludo a todos.
Lo mismo. Adiós.
Igualmente, adiós, adiós.
Y qué ganas tenía también de oír la sintonía del cine y de las películas con Teresa Ecobo. Muy buenos días, amiga.
Muy buenas, Cristina.
¿Cómo ha sido tu verano?
Pues muy tranquilo, como yo quería. Muy poquitas cosas, disfrutando de la playa, de la familia, de meditar. No he hecho nada de nada.
Ah, eso es a veces el mejor veraneo, ¿eh?
Hombre, a ver, cada uno tiene que elegir el suyo, pero también te digo, cuando pasas de no hacer nada de nada a volver a hacer todo de todo, te da una pereza loca. O sea, estoy ahora mismo como los niños a los que les dicen que la semana que viene tienen que empezar a levantarse pronto, a hacer mochilas, y estoy como, no, mamá, no quiero.
Mañana hablaremos de eso en el programa, de cómo adaptarse toda la familia a los cambios. Lo comentaremos con Carmen Candela y con Pedro Martínez, y cómo es la mejor mochila para los niños. Desde luego, los que tenéis muchos hijos estáis en plena vorágine, ¿no?
La verdad es que sí, la compra de libros, materiales, forrar. A ver, y yo además es que soy muy mala. O sea, a mí me pones a forrar un libro, salen todo con burbujas, parece papel de burbuja. O sea, yo es que soy un desastre. A mí ponme a ser de ferretero. O sea, yo soy muy mañosa. Podría hacer un bricomaniático de estos, ¿sabes? Pero yo estas cosas manuales de forrar libros, buscar la goma de borrar como la quiere mi hija, este tipo de cositas, a mí no se me da nada, nada bien. Pero bueno, en eso andamos, la verdad. Y luego además, por favor, que estas cosas se podrían hacer con un mayor tiempo, pero no, es como que comienza septiembre y el día 8 empiezan los niños. Es como, por favor, que alguien disponga el tiempo de otra manera.
Bueno, pero como te oigan los padres que todavía se pueda posponer todavía más el comienzo del cole, muchos empezarán a hacerse cruces, ¿eh?
No, yo solo he dicho que a lo mejor la venta de uniformes podría empezar a finales de agosto, y entonces la vas comprando online tranquilamente, pero es que son 7 días, Cristina, es un horror, ¿eh? Vamos, por eso te digo yo que es como pasar de 0 a 100 en 4 días.
Bueno, pues vamos a ver, entre tanto, qué podemos hacer para bajarnos los estreses y subirnos la oxitocina, que decía Marían Rojas, que una de las cosas sin duda es ir al cine. ¿Qué cosas nos ofrecen las series, las salas? ¿Qué tenemos que ver?
A ver, yo te voy a proponer una cosa para todo el mundo que nos está escuchando. Para subir la oxitocina, lo primero que tengo que dar es una noticia al hilo de lo que estabais hablando tú y Miguel, de lo de James Bond. Y es que el nombre que más suena en este momento para ser el nuevo actor que interprete a James Bond, porque, a ver, esto es una marca comercial, claro, que lleva muchísima gente al cine. Entonces, que se han barajado muchísimas opciones para que la gente fuera a las salas, porque eso todavía, que cada día cuesta más, hay más plataformas y demás. Entonces, primero se pensó en un personaje y una actriz femenina,
eso
por
es
toda esta ola femenina,
sí,
y demás. Pero claro, ¿qué pasó? Que se estrenó en Netflix Los Bridgerton y apareció un actor que se llama Regé-Jean Page, porque es que no se puede decir su nombre bien, ¿vale? Este señor no es que sea guapo, o sea, es lo siguiente de lo siguiente. Entonces, este actor que ha petado todo, británico, espectacular,
a ver, que lo
negro,
voy a mirar
guapísimo.
Un segundo. ¿Cómo
no,
se llama?
No, Cristina,
Regé-Jean,
¿sí?, Page. ¿Vale? Este es un hijo de inmigrantes que vive ahora en Londres, un actor que empezó en teatro. Pero vamos a ver, ¿tú no has visto Los Bridgerton, Cristina? A ver.
No.
¿Pero
ah,
qué dices?
Muy guapo, pero muy guapo, es que... de color, efectivamente, negro, bueno, iba a decir,
tremendo,
negro no, negrazo, qué barbaridad.
O sea, barbaridad. Guapísimo. Entonces, como tú me has dicho que te dijese algo que subiese la oxitocina a la gente, pues yo comienzo con esto.
Y muy
que
elegante.
Que te sube todo, a ver.
Y muy elegante, o sea, que va a ser este señor.
Sí, todas las, o sea, lo que dicen ahora mismo los rumores es que el número uno, de hecho lo ha confirmado una revista británica que se llama Page Six, y dicen ahora mismo que es el nombre que más se baraja, pero es verdad que surge al hilo de este éxito, que lo mismo ahora peta otra serie y de pronto deciden cambiarlo, porque lo que ellos tienen que hacer es vender.
No, pero responde mucho a lo políticamente correcto, que en este caso efectivamente ya toca un actor de color, se mantiene dentro del hecho de que sea hombre, con lo cual el cambio es paulatino, no una mujer negra, y es enormemente guapo y apuesto y muy elegante, o sea que parece más que verosímil lo que estás contando.
Pues bueno, ojalá se confirme, y Cristina, ahí queda mi primera recomendación para ti, que es que te veas los Bridgerton. A ver, es la mayor chorrada del mundo mundial. Es la típica serie victoriana de gente que quiere casarse y demás. A mí de estas que me horrorizaban, pero es que esta es tan divertida y es tan mona y este hombre es tan guapo que si tienes un momento así como muy tonto, pues que la veas y la vas a disfrutar. Si no tienes un momento muy tonto, pues no, mira, también puedes ver. A ver, solo asesinatos en el edificio. Es mi primera recomendación de esta semana. Es una serie que se puede ver en Disney Plus y que dura solo cada capítulo 30 minutos. Ahora solo hay disponible dos de una temporada que va a durar 10. Está protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. A ver, si yo no digo Selena Gómez y te digo que está protagonizada por Steve Martin y Martin Short, tú ya sabes que es una comedia, porque es que estos dos, da igual lo que hagan. Es que a mí es que me da igual que les pongan mudos. Es que son muy graciosos ellos dos. Sí. Hacía muchísimo tiempo que no veíamos a Steve Martin. Martin Short es súper amigo suyo. De hecho, hay un documental en Netflix que habla de la amistad que tienen estos dos cómicos, y entonces se une Selena Gómez, que hace un papelón en esta serie, en la que, ¿de qué va? Pues descubren en un edificio pues que ha fallecido un vecino suyo. ¿Tú qué tal te llevas con tus vecinos, Cristina? ¿Tú les
pues
conoces?
Genial, porque es una comunidad de vecinos tan educada y tan absolutamente cívica que es encantadora. Sí, sí.
Pues tú imagínate, en esta comunidad de vecinos, que era como la tuya, te cruzas con tu vecino de un momento a otro y de pronto aparece muerto en su apartamento, ¿no? Pues entonces estos se ponen a investigar qué ha pasado en el edificio, quién puede ser de ellos. Pero claro, tampoco saben todavía nada de ninguno de ellos tres, porque alguno de ellos tres también puede ser el asesino. Bueno, esta serie es una comedia divertidísima, muy en la línea de Jessica Fletcher, de los típicos detectives aficionados que se ponen a investigar ellos y que a la vez se convierten en presas, pero que a la vez pueden ser ellos los asesinos. Muy, pero que muy divertida. Así es como suena Solo asesinatos en el edificio.
Una historia de misterio va mostrando sus capas una tras otra como una cebolla.
Los secretos son lo más divertido.
Tenemos que ir a buscar alguna pista. ¿Quieres venir?
Si quiero colarme en el piso de un muerto y revisar todas sus cosas, suena divertido.
Es genial, pero genial de verdad. Es que es muy surrealista. Y luego también os digo que es que dura 30 minutos, o sea, es como una sitcom, dura nada y se te pasa enseguida. O sea, los dos capítulos que hay, vamos, muy rapidísimo y muy bien entretenida. Uh-huh. Recomiendo también una película española que se presentó en el Festival de Cine de Málaga. Se titula Chavalas. Es el debut en el cine de una directora que se llama Carol Rodríguez Colás. Pues ella contó aquí en el festival que sus padres emigraron, no sé de qué parte de España, a Cornellá cuando ella era pequeña, y que cuando llegó, pues se consiguió conformar una amistad muy bonita con las chicas de su barrio. Entonces ella hace un homenaje a la amistad que se genera en los barrios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir en una gran ciudad donde la gente no se conoce que vivir en tu barrio y compartir todas las cosas que te pasan con unas amistades que son súper fuertes y que además ayudan como no solo a definir tu conciencia y tu mentalidad, sino también a tomar decisiones en tu vida. Bueno, pues nos encontramos a Marta, que es una chica que se ha convertido en fotógrafa, ella salió de su barrio, se fue a la gran ciudad, se hizo así como muy a sí misma, pero con tan mala suerte que se queda en el paro y debe volver a vivir con sus padres. Y cuando vuelve al barrio se va a encontrar a sus amigas de toda la vida, que por supuesto no salieron, pero que tienen unas vidas estupendas y maravillosas y que sigue teniendo una ligazón con ella muy buena. La película no es que sea bonita, es preciosa. Luego es súper marginal, porque la situación que cuenta es como de barrio de Cornellá, como muy, muy marginal, ¿no? Uh-huh. Pero que humanamente es tan enriquecedor lo que muestra. Es que de verdad, en cualquier barrio, estoy convencida, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, hay gente así de buena y que además te confía figuran y que los diálogos son súper brillantes en
muy
esta película.
Muy apetecible, la verdad.
Muy apetecible, chavalas, y que además habla de amistades femeninas, que no siempre las mujeres están pegándose unas con otras, no. Hay muchas cosas muy bonitas y de esto es de lo que va, chavalas, una película menor, pero que tiene mucha verdad y así es como suena.
Solo serán unos días, de verdad.
Ay, Marta, que no te preocupes. Puedes quedarte todo lo que necesites.
Venga, va, por el reencuentro.
No sé, Lili, de verdad, me siento la persona menos carismática del planeta ahora mismo.
¿Y cómo te va? ¿Que no se te ve el pelo?
Muy bien, me va muy bien.
Ella no quiere que la usen. Está cansada de todo.
Por supuesto, música que tiene que ver con el trap y con lo que escuchan nuestros jóvenes ahora mismo. Así que, no, muy, muy bien, muy actualizada la película. Y por último, recomiendo una cinta de hace años del director británico Mike Leith, que pasó por el Festival de Venecia, igual que este año, acaba de pasar esta semana Almodóvar con un inmenso éxito presentando Madres Paralelas. Tenemos ganas de verla también en octubre. Tenemos que decir que ya se están dando datos de las pelis que se van a presentar en otoño y esto promete, así que ustedes vayan cogiendo ya, haciendo huchita para ir a las salas. Y la última cinta que recomiendo es La tragedia de Peterloo, Mike Leigh.
Pero esto es en televisión, en plataformas, ¿no?
En plataformas, efectivamente. Podemos ver esta película, que es un drama de estas que monta Mike Leigh.
¿De qué
Leigh.
Plataforma es? Chivate.
En Filmin, una película con una producción alucinante. La tragedia de Peterloo sucedió en la Plaza de San Pedro, en Manchester, en 1819. Donde había unas personas que habían pasado una hambruna horrorosa, con un desempleo horroroso, un poco como lo que están pasando los pobres personas de Afganistán, ¿no? Y que intentan rebelarse a lo que les está sucediendo. Y bueno, o sea, es que la milicia se lanzó como locos un 16 de agosto, masacró a un montón de gente. Y lo que cuenta Mike Leigh en esta película es cómo se fraguó, ¿no? Como esta circunstancia nos cuenta a través de diferentes personajes. Es una lección de historia muy bien filmada, con muchísimos personajes. Es una producción espectacular. Una cinta que, bueno, pues como mucha gente, ¿no? A Mike Leigh le pasó que él vivía en Manchester, un director de cine súper prestigioso, y no sabía nada de la masacre de Peterloo. Imagínate. Pues así sucederá a muchísimas personas. Y sobre todo, por eso recomendamos esta película, por esta lección de historia que es llevada al cine de una forma muy magistral. Así es como suena La tragedia de Peterloo, que se puede disfrutar en Filmin.
Estamos en el umbral de la libertad. Exigimos que cese nuestro sufrimiento.
Ahora es el momento de la acción. ¡Ahora!
El viejo orden corrupto se derrumbará.
Yo admiro tanto a la gente que es capaz de levantarse contra las injusticias, es que de verdad, o sea, cuando veo lo de la manifestación que habéis contado hace un rato, que he visto las imágenes, digo, qué valiente es la gente, y ole por ellos, y ojalá se nos pegue a nosotros también como seres humanos esta necesidad, ¿no?, de mejorar el mundo cada día. Y por último,
lo de 13, cuéntanos que llevamos en 13, porque ponen Patton.
Sí, ponen Patton mañana a las 10:15, pero esta tarde, en 13, a las 3:15, Daylight, una película de Sylvester Stallone, que tengo que decir que es la atracción de Disney World que yo más miedo he pasado en mi vida. O sea, horroroso.
¿En serio?
O sea, uy, no sabes. No sé si era de Disney World o de Universal Studios. Tú te metes en una atracción, vas por el túnel y demás, y de pronto se para el tren y se cae todo. Pues eso, como Pánico en el túnel, que es como se titula la película, que podemos ver a las 3:15, empieza a entrar agua, como si estuvieses en Toledo, en este pueblo donde ha habido una riada horrorosa. Mira, o sea, pasé un miedo horroroso. La peli es divertidísima, se puede disfrutar a las 3:15, después un más comedia con Alto, Mi madre dispara.
Esta bueno, y así toda película. La tarde, porque luego y así va toda la tarde. Conan, el destructor.
Conan, ejecutor, blanco humano, replicante, sí, que era buenísima.
Sí, tremendo. Mañana Patton a las 10:15 de la noche. Pero más cosas.
Mañana Patton, Viva el cine español con Guapo heredero busca esposa. Así que si hay alguno por ahí, aquí estoy yo. Crónica de 9 meses.
Metiendo yo un bocadillo de paso. Aquí no, lo que se llama la
es
radio.
Es una broma,
Tinder.
Es una broma. La radio Tinder dice, y otras películas como Un ejército de 5 hombres a las 6:30. En el oeste se puede hacer amigos. Y también Patton a las 10:15. Y Nido de avispas a la 1:00 p.m.
No
os quejaréis. Televisión lleno de películas.
De la oferta de 13 sábados y domingos en el cine, absolutamente indispensable. Teresa Cobo, muy bienvenida y esperemos que sea esta una temporada de cine. Un abrazo
feliz
muy
curso
fuerte.
A todos.
Adiós.
Chao.
ese momento asombroso, sorprendente, siempre absolutamente inesperado. Y es que si me preguntan, me da la impresión de que hace 10 minutos comenzaba el programa y empezaba yo a decir tonterías, señalando que era 2 de octubre, que he reiterado varias veces en antena cuando se trata del 4 de septiembre. Y es que se acaba ya, fin de semana de sábado, nos queda el del domingo, ¿verdad? Laura Rubio, Ana Huertas.
Sí, todavía queda mucha radio mañana, ¿no?
Quedan muchas, muchas, muchas horas y muchos, muchos, muchos mensajes.
Claro
también,
que sí.
Que leer, que escuchar, por supuesto, que nos envías. ¿A dónde? Pues a nuestro WhatsApp, al 666-554000. También a través de nuestro Twitter, @findesemanacope, y en facebook.com/CristinaFindeSemana. Cris, ¿desde dónde crees que nos escuchan nuestros oyentes?
Bueno, esto ya me hace echarme a temblar, porque yo sé que nos oyen desde Huelva, desde Sabadell, desde Lugo, pero es que a veces me sorprendéis muchísimo más lejos.
Pues mira, nos ha escrito Darío, un oyente del programa, que nos está escuchando desde Copenhague. Fíjate.
¡Criaturita danesa!
Sí, 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 sí. Otro oyente también ha llamado que iba a viajar a Ginebra y que si por allí podía escuchar la COPE.
¡Pero qué ricos! Naturalmente que por la vía digital podéis escuchar COPE en todas partes.
Bueno, hoy te estamos preguntando muchísimas cosas, pero lo que más nos importa hoy es saber quién es tu persona vitamina. Entonces eso es lo que queremos saber, eso es lo que nos he estado contando. Así que bueno, a lo mejor tu persona vitamina no es alguien de tu entorno cercano.
Mi persona vitamina es un artista kazajo, que se llama Dimas Kudaibergen y que desde hace 3 años le sigo y lo escucho a todas horas. Me ha devuelto la alegría, las ganas de vivir, de oír música y para mí es mi persona vitamina.
Kazajo, ¿eh? ¿Qué te parece?
Bueno, me chifla.
No es de aquí al lado, no.
Nos ha enviado un enlace con la canción, así que ya la
venga, tenemos que escuchar.
Pero no lo podíamos sacar, ahora no.
Ahora mismo no.
Me lo dejo arriba en la redacción.
Mañana la ponemos,
eso.
Sí.
Pues fíjate, un oyente nos decía, fíjate lo importante que es la familia, Cristina, nos decía que su persona vitamina es su marido, que siempre está ahí para ayudarla con los problemas, para sacarla adelante. Y fíjate también lo que nos decía esta.
Yo tengo una vitamina favorita, pero no de ahora porque está así la situación, sino desde hace muchos años. Tengo 2 hijas que son mi timón, mi motor, mi vitamina, la A, la B, la C, todas las vitaminas. Estamos encantados con ellas,
la
mi marido
sí,
y yo.
Por haber.
¡Qué rica!
Los hijos,
el
los
entusiasmo.
Nietos, son personas vitaminas, sin duda. Y mira, Cristina, escucha con atención lo que nos cuenta Manoli.
Te sigo desde hace muchos años y para mí eres una persona estupenda y maravillosa. Y tú sí que eres una persona vitamina. Un abrazo muy grande.
Pero qué rica que eres.
Qué maja,
tú sí que eres mi vitamina. ¡Qué barbaridad!
Lo felices que están. Vale, otro tema del que hemos hablado. La tertulia de chicos, ¿no? Uh-huh. La cultura del descarte. Sí, bueno, vivimos una sociedad un poquito deshumanizada. Ok, vamos a escuchar a un oyente.
Un descarte social que he visto en la sociedad de mis hijos es que cuando tú no sigues el mismo rollo que tu amigo del alma o tus amigos, directamente te descartan y te dejan aislado y si encima pueden te machacan. O sea, o eres del grupo o vas contra el grupo. Entonces no existe esa amistad íntegra como la que yo viví.
Esto es muy grande, porque a veces incluye episodios de persecución con vídeos, colgarte en las redes sociales y hacerte de menos y dejarte de lado, y puede entrañar una dificultad que antes no había.
Es verdad, eso es cierto.
Bueno, también hemos preguntado a nuestros oyentes cuál era el James Bond favorito. Un oyente nos dice que un amigo que ha leído la novela y que es fan de James Bond, una vez le dijo que el Bond de Pierce Brosnan es el que más asemeja a la novela, es decir, el más elegante. Y bueno, mire lo que nos dice este otro oyente.
Bueno, yo tengo 3 James Bonds, pero el que reúne la dureza de Sean Connery, que es uno de mis favoritos, y el cinismo de Roger Moore, que es brutal, es Pierce Brosnan. Pierce Brosnan reúne las 2 cosas. Luego Daniel Craig, no. Daniel Craig ha perdido el cinismo, ha perdido el glamour y se ha hecho demasiado bestia.
Originalísima aportación. Nos despedimos hasta mañana en nombre de Marcio Ortega y de Jesús García Ercilla, de Miguel Soria, Ana Huertas, Laura Rubio y no sé si me dejó alguien más. Cinta Molina ha llevado el control técnico, José María Orihuela, el caudillo, llevaba el central y Cristina López-Schlichting está feliz de regresar aquí. Mañana nos escuchamos a las 10, las 9 en Canarias. Adiós, España. Sí, sí. Oh, seguiremos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.